Ha vuelto la liga y vuelve el tertulión. ¿Cómo no? El tertulión futbolero. Pasen, pasen. Hay sitio para todos. La tertulia ya empezó hace rato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Deportes Cope Baleares, con el regreso de la liga, retomamos las buenas costumbres. Teníamos ganas de ver por aquí a los futboleros y tener materia, ¿no? Y la materia ha sido pues este fin de semana, no como hubiéramos querido, con el resultado esperado y deseado. No sé qué haremos cuando las cosas vayan bien o el Mallorca gane algún partido, pero lo cierto es que por aquí están en nuestra alineación, salen a jugar hoy Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, Vicente Engonga y Jovan Stanković. Así que
tenemos todas las líneas cubiertas.
Porque eso es.
Defensa, Álvaro es
correcto.
Un reconocido lateral.
Eso es.
A Vicente lo podemos poner en medio.
Fuera por mí, ¿no?
Lo que menos
me hace. Tenemos el que las mete.
Tenemos
el que las paraba y el que las metía.
Tenemos hasta banquillo. Jordi, hay de todo. O sea, hay hasta banquillo.
Y Jordi zurdo, allí el lateral.
Sí. Medio esturbo. Bueno, pues aquí estamos con los mencionados, con nuestros contertulios. Desde el 16 de septiembre no gana un partido de liga el Real Mallorca. Han pasado 2 meses y medio, solo una victoria. Desde entonces, alguno dirá que el Mallorca ha podido ganar algún partido. Es cierto, pero lo cierto es que no lo ha ganado. Y el pasado sábado, de nuevo, vimos un poco el cuento de siempre, un equipo que más o menos trata de defenderse, que más o menos hizo un partido ordenado, con cierto rigor, con seriedad. Ahora lo vamos a analizar. Es verdad que el Atlético pudo adelantarse nada más empezar el partido, con una ocasión de Correa clarísima, después de Lino encarar y centrar atrás, después de irse de Giovanni, pero no entró. Y bueno, el Mallorca fue poco a poco creciendo un poquito en el partido, haciendo que el partido se parara, que el Atlético de Madrid, que había empezado a un ritmo muy vivo, creando mucha sensación de peligro, poco a poco se fue entrando en somnolencia, y el Mallorca poco a poco salió del apuro. Pero, ¿y en ataque qué? Porque para ganar partidos esto consiste en tirar a la puerta. Primer remate a portería, minuto 80, Giovanni. Un balón que engancha, con la zurda, por cierto, y que salva a Oblak. Y después llegaría la ocasión clarísima de Amat Ndiaye, que no sabemos qué fue de Amat. La verdad es que hace tiempo que no sabemos qué ha sido de él, porque este chico hacía goles antes. Ahora parece que se le ha olvidado completamente, ¿no? Y bueno, pues el gol de Griezmann fue suficiente. Magnífico gol del jugador francés, que le retrasó su posición Simeone. Jugó arriba con Correa y Morata, con Griezmann incrustado en medio campo, aunque también con llegada para fijar a los tres centrales. Luego, poco a poco, cuando se produjeron los cambios, le dejó arriba el Cholo también, y ahí llegaría el gol de Griezmann en ese cabezazo en el que seguramente Copete pudo oponer alguna resistencia más. Todo esto lo vamos a analizar en el día en el que el Mallorca ha renovado a Don Prats hasta 2026. Es uno de los futbolistas que acababan contrato el próximo mes de junio. Abdón, que si cumple su contrato, llevará o cumplirá 9 años de manera ininterrumpida en el Real Mallorca, a los que hay que sumar los años que estuvo en la cantera y demás cuando subió al primer equipo, para luego acabar marchándose para buscar protagonismo en otro lado. Pero como digo, de los jugadores que acababan contrato, que hay unos cuantos, está también Jaume Acosta, está Nastasi, que está Antonio Sánchez, está el propio director deportivo, Pablo Ortiz, que también acaba contrato. De todos esos contratos, el primero en renovarse, bueno, el primero no, porque también Giovanni fue renovado hace unas semanas, pues ha sido Abdón Prats. Y dicho esto, luego repasamos en 25 todas las noticias del fin de semana. En primera ref ha sido una magnífica jornada, con el golpe sobre la mesa que ha dado el Ibiza, ganando al Castellón, al líder hasta ahora intratable, y se pone a un punto, y por abajo el Baleares, primera victoria fuera de casa. El equipo sigue en franca mejoría. Hace una semana dijimos, el equipo ha mejorado, el equipo ha competido y ha jugado un buen partido, pero ha perdido en Castellón, frente a un equipo que es muy superior. Y había balearicos que decían, sí, ha jugado muy bien, pero ha perdido, como siempre, menuda gracia. ¿Dónde está la mejoría? Bueno, pues ahí está la mejoría. Las cosas suceden no de un día para otro. Y este equipo pues ha ido poco a poco clarificando un poco cómo quiere jugar, cómo quiere defender su portería, un poquito ordenado, y a partir del cero en la puerta intentar sumar. Y Barrero, que cogió un equipo roto, pues poco a poco, con mucho esfuerzo, va saliendo. Y con la recuperación de jugadores, que también es muy importante, como Foley, como Juanra, como Forniés, como Navarro, que son los cuatro de atrás, esto ha sido fundamental. Bueno, pues empezamos hablando evidentemente del partidazo, por lo que es un partido en prime time, Álvaro, en el Metropolitano, en la hora de máxima audiencia, 9 de la noche, donde el Atlético pues salió como tiene acostumbrados a sus seguidores este año, muy, muy dinámico, y el y el Mallorca, pues también como se esperaba, intentar defender todo lo que pudiera y intentar cazar una, ¿no? ¿Qué sensación te dejó, Álvaro?
Bueno, a ver, es cierto que el Atlético de Madrid es un equipo de otro nivel comparado con el Mallorca, no lo podemos negar, es uno de los grandes de la liga y tiene muy, este año tiene bastante buena pinta, ¿no? Pero a mí los partidos del Mallorca me parecen el día de la marmota, es decir, sí, no lo hacemos mal, competimos, todas estas cosas que se pueden decir son poner paños calientes, pero al final el fútbol consiste en meter goles y en ganar partidos, y el Mallorca no es capaz de meter goles ni de ganar partidos, o sea, desde en toda la temporada hemos ganado uno. Ahora tenemos una gran prueba de fuego esta semana, con dos partidos en casa contra equipos de nuestra liga, y es que no tenemos más oportunidades para esperar. Es decir, si no lo demostramos esta semana, pues la cosa se pondrá muy mal. O sea, yo tengo, la llevo teniendo desde el principio muy malas sensaciones con este equipo, sinceramente.
¿Peores sí. Desde el sábado o iguales?
No, iguales. A mí no me vale el decir que, bueno, que hemos más o menos aguantado al Atlético durante un rato. El Atlético de Madrid el otro día jugó un poco, venían todos los jugadores de Griezmann, había jugado 180 minutos con su selección, muchos habían hecho viajes transoceánicos.
Se lo tomaron con calma.
Si hubieran tenido que apretar un poco más, nos hubieran apretado un poco más. O sea, que se lo tomaron con calma, ganaron el partido holgadamente y listo. O sea que yo creo que poner paños calientes e intentar buscar mejorías en partidos en los que no se mete ni un gol y solo se dispara una vez a puerta, me parece que no hacemos ningún favor al análisis de la situación del club.
Eduardo.
Coincido con Álvaro y agrego que dentro de todo igual uno busca cosas positivas y el partido del Mallorca, al contrario de otros partidos, fue un poco más digno, teniendo en cuenta que jugábamos contra uno de los de, según mi criterio, uno de los mejores equipos de la liga, o si no, el que mejor está jugando. Es un equipo bastante completo, ataca bien, así y todo. No le generó tantas oportunidades de gol, pero es lo que dice Álvaro, no nos podemos conformar con un partido digno, sí puede servir como esperanza para una base, porque vi algunos pequeños cambios que los pongo en la parte positiva. Hay que ver si se mantienen, porque el entrenador ya ha dado muestra de cambiar mucho. Me gustó la posición de Darder, espero que eso signifique que lo van a ratificar en el sitio, porque creo que es donde mejor rinde, donde aporta mucho, se lo ve cómodo. Le falta a Darder el acompañamiento de otros jugadores, ahí tiene que mejorar el Mallorca, sobre todo en la transición defensa-ataque.
Pero ahí al lado tiene a uno de los jugadores más en forma, que es Samu Costa. ¿Qué falta ahí?
No, bueno, Samu Costa, que hizo un trabajo fantástico, viene haciendo un trabajo fantástico en todos los partidos. Faltan jugadores con proyección que despeguen rápido por el costado y acompañen a la gente que está arriba. Llámese Muriqi, Larin, Prats. Pero es
laterales.
El Mallorca recula mucho, está casi todo, hay 9 jugadores de los 10 de campo generalmente detrás de la posición de la pelota, entonces cuando la recuperas tienes que tener una salida muy rápida, que es lo que le falta calidad en algunos lados, en bandas, por ejemplo. Yo no sé si esto lo puede estar trabajando el entrenador como opción. Ya lo dije la vez pasada, me parecería que Maffeo, jugando de volante por el lado derecho, puede aportar mucho más que los jugadores que lo están haciendo ahora. Dani Rodríguez por la izquierda me parece otro tanto, y si va a seguir jugando con una defensa de 5, los laterales tendrían que tener un ida y vuelta mucho más intenso que el que tienen. Es como que el equipo sale con una consigna conservadora y no se despegan de esa consigna.
La prueba de que a Darder se explota mejor y te puede ofrecer más cuando hay jugadores que rompen líneas, la tenemos en la jugada de Amat.
En el pase
uno,
fue maravilloso.
Uno que rompe y Darder se la puede servir,
es que
pero si por delante no tiene a nadie...
Necesita alternativas. Sí, Darder es un excelente generador de circuitos de juego. No se lo está aprovechando.
Pues mira, tenemos dos. Uno que veía esos huecos para filtrarla, que es Vicente, y el otro que corría esa banda para recibirla. Así que hablen ellos, Vicente.
Tampoco corría tanto, Miguel.
Yo prefería tirarla al pie, al que se escapaba, ¿no?
Pero tú siempre le tirabas balón a...
Bueno, en ese sentido, Mallorca ahora...
al que le gusta.
En este partido lo vi bastante mejor. Yo venía criticando que tenía costumbre de jugar mucho al pie. En este partido por ahí, aprovechando algunos espacios, por lo menos veías que la gente se mueve. Es otra de las cosas.
Eduardo
más o
ha sido
menos
muy duro con Stanko diciendo que corría poco, ¿eh?
Que corría, no me corría tanto, no me corría tanto.
Pero, lo que pasa es que el profe no sabe las cosas de dentro del vestuario. Yo era el que le decía, tú no vengas, Stanko, no te preocupes, tú corre para adelante.
Claro, Eduardo decía baja y tú sí, decías tranquilo, no vengas.
Y decían bajar.
Hacía, no viene.
Pero yo
40,
no bajaba nunca.
40 kilómetros por...
Cuando ellos vinieron me obligaban, si no, para acá.
Tú sí, lo has explicado en una entrevista en Relevo que he leído, interesante, buenísima, de nuestros compañeros de la página web de Relevo, que decías que Cooper te cogió y dijo, o bajas a ayudar a los compañeros o no juegas, ¿no?
Y jugó.
Hombre,
y jugó.
Pero no. Y tanto que jugó.
Pero no, a veces entrenadores piden de algo de un jugador y el jugador no entiende. Tiene que explicarte lo que quiere.
Sí.
Yo la verdad, mira, no voy a mentir. Yo cuando luego vino Aragonés, también me decía, tiene que bajar, tienes que no sé qué. Yo salía fuera, él me dice dentro. Yo estaba dentro y él me decía fuera. Y no lo entendí, por esto no jugaba con Aragonés, pero con ellos, con Eduardo, bueno, Eduardo también hablaba mucho con nosotros, la verdad que sí.
Insultaba,
además,
más
hablaba educadamente, además, ¿no?
Siempre.
Me acuerdo una vez que, no, una vez, la verdad, una anécdota, Cooper sido no sé dónde, y Eduardo llevaba entrenamiento, y muchos jugadores se cogían por cachondeo. Y allí no metía mucho.
Va a ser suave.
Segundo entrenador.
Voy a hacer un día tranquilo.
Y no era un día tranquilo.
No era tranquilo.
Eduardo, te has creado muy mala fama.
Esto me acuerdo como si fuera.
Justificadamente.
Bueno, como si fuera.
Escucha, hablando de.
Sí, volvamos.
Del Mallorca. Sí que. Del Mallorca actual.
Sí.
Sí que. Yo a mí ayer lo que más me llamó la atención y lo que más pensaba es en que cumplen el plan defensivo al 100% y parece que están toda la semana entrenando para defender y con eso no les va a valer, no. Y luego, si ves el reflejo del partido, el mejor futbolista, prácticamente el mejor futbolista que hubo en el campo fue Samu Costa, contando los dos equipos, no te hablo del Mallorca, o sea, dices, tienes a este pedazo de tío aquí arreglándotelo todo, Darder, que no congeniaba con el resto de los 8 o 10 que tenía que congeniar, y mucho balón al pie. Y todo lo que tiene el Mallorca no tiene futbolistas que vayan al espacio. Entonces, si tú tienes un tipo como Darder y un tipo como que sí que ve los espacios, un tipo como Dani Rodríguez, que es de conducir, un tipo como Antonio, que es de conducir, un tipo como Addon, que, bueno, no es Muriqui, lógicamente, es muy difícil. Es muy difícil porque todo el mundo la quiere al pie y cada vez que das un pase son 4 toques de cada futbolista para correr. No ves desmarques, no ves otra. A mí ayer la sensación que me dio del Mallorca fue que necesitaba 2 o 3 futbolistas más que jugaran a 1 o 2 toques, que pensaran y la pasaran, y otros 2 o 3 que corrieran. Y con eso igual hubieras tenido más situaciones, ¿no? Pero la principal sensación que me dio fue que el plan defensivo lo tienen interiorizado, pero al
200%. El plan ofensivo no.
Y yo les tendría 15 días entrenando a atacar solo. Si la defender ya saben.
Jovan, tú que estuviste en el Metropolitano, in situ viendo al equipo, que ahí se ve perfectamente, ¿qué sensación te dio? Sobre todo en ataque, que falta mucho, ¿no? Lo que estaba
contando
Vicente.
Sí, lo que en lo que estaba hablando, pues tenemos problema en el momento cuando se recupera el balón. Y no solamente lo del partido de domingo. Siempre cuando recuperamos el balón, pues buscamos delantero. ¿Y por qué no juegas con pases cortos? Porque ahora tiene jugadores. Digamos, si un central tiene el balón, ¿por qué no busca? El primero lo que tiene que buscar es Darder o Samu Costa. Y ellos hacen al revés. Cuando recuperan balón, pues pegan balón arriba. Y allí siempre te quedas 1 contra 4. El otro día pasó esto. Te defendes con 9 jugadores, recupera balón, el central pega el balón a Abdón y él está solo. Yo creo que Mallorca tiene equipo para jugar. Esto todo depende de miedo, porque si tú juegas en tu área, es riesgo, pero tienes que arriesgar un poco. Si no, si siempre vas con el balón largo, pues
Escuchamos un par de sonidos. Aguirre sabe cómo va esto del fútbol. Le preguntaron al final de la rueda de prensa, que ahora llegan tres partidos que ahora lo analizaremos en casa, miércoles Cádiz, domingo a la vez, y luego el Sevilla, que quién lo iba a decir, pero es rival directo ahora mismo, tres puntos por encima del Mallorca, y en casa. Bueno, sobre su futuro le preguntaban y esto decía.
Hombre, después de 500 partidos en la Liga Española, ¿tú crees que no me sé un poco la historia? Pues ya está. Gracias, bueno.
Que nadie se lo tiene que explicar. Así suena el gol de Griezmann en el Metropolitano. Ambiente de fútbol, por supuesto. Y evidentemente Aguirre...
Una tortura.
Y evidentemente que Aguirre habla de un balance pobre de victorias.
Es un bagaje muy pobre, una cosecha muy pobre, muy pobre. Quizá no merecemos más. Esto habla de que la liga es muy difícil ganar. Somos un equipo que...
Ahora seguiremos con los sonidos, pero para dar pie a lo que va a ser la continuidad de la tertulia a partir de las 3:30 de la tarde, un dato. El Mallorca tiene tres partidos seguidos en Somos, en casa, como hemos comentado. Bueno, pues Xesc Ramis, historiador del Mallorca, ha publicado este dato. Ojo con este dato, ¿eh? La única vez que ha jugado el Mallorca tres partidos consecutivos de liga como local fue en 1954, en segunda división. Resultados: contra el Atlético Tetuán 1-3, contra el Jerez 2-4 y contra Las Palmas 0-2.
Ah, seguís acumulando optimismo.
Es un dato. Yo no digo ni que bien ni que mal. El dato histórico que ha dado... como decimos, Xesc.
Ganaremos todos de dos, ya está.
Y... Sara, pedime turno con el psicólogo porque estoy deprimido. Las
estadísticas están para romperlas.
Hay que repetirla. No, sí. Ahí lo dejo porque enseguida retomamos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¿De verdad vas a pasarte la Navidad cocinando? Nah, presta atención. Okay. Relájate y disfruta de las fiestas en Safra 21. Puedes reservar su salón para grupos o llevarte a casa el menú de Nochebuena y Nochevieja para disfrutar con los tuyos. En Safra 21 tenemos las mejores lechonas asadas para compartir en familia.
¡Que hará la boca agua!
Déjate de líos y ya nos ocupamos nosotros. En 3, 2, 1, Safra 21.
A vegades les dones vivim situacions complicades en les nostres relacions i no sabem on demanar ajuda. Coneixes el Centre d'Informació de la Dona? El CIT és un servei gratuït dirigit a les dones que ofereix informació, orientació i assessorament i que de manera prioritària atén els casos de violència masclista. No ho dubtis, contacta amb el 971-598-205. Responem contra les violències masclistes. Direcció de Famílies, Consell de Mallorca.
¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil, fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087.
Descalzot sobre el fang, fent verema de la sang, la que ens cor per dins i la que de botes brolla. Venim del camp, molent com mai, però sempre al camp. Denominació d'origen Vinissalem. A la terra, la vinya i el vi, tot li devem.
Amb el suport del Fons FEADER, vinissalemdo.com.
¿Sufres pérdidas de orina que aún no has solucionado? Una consulta médica puede cambiar tu vida. En el Centro de Urología disponemos de un protocolo integral para tratar la incontinencia urinaria o fecal, femenina y masculina. Dejarás de limitar tu vida social y recuperarás calidad de vida. Centro de Urología del Instituto Médico Rosselló. Tu salud no merece menos. Calle Anselm Turmeda 12, en Palma. Haysoluciones.com.
¿Buscas coche al mejor precio? Entra en grecarocasión.com. Elige el modelo que te gusta de nuestro amplio stock, indica tu presupuesto al contado o financiado y... ¡chas! Ya lo tienes. Y si no lo tenemos, te lo buscamos. Recógelo en alguno de nuestros puntos de entrega o, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Encuentra tu coche en grecarocasión.com.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre, con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Weber, Ophir, Cavado Joy y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue, Carrer de las Islas Balears 10, Polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
Tu salud no entiende de esperas, por eso se merece el Hospital Parque Llevant. Con urgencias 24 horas, un amplio cuadro médico y las mejores instalaciones, convirtiéndolo así en el hospital privado de referencia. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant. Deu anys al teu costat.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Tres rivales directos en casa es lo que tiene el Mallorca. Semana intensa el miércoles y el domingo. Miércoles contra el Cádiz, el partido pendiente. Después de no jugar durante 31 días en Somos, en dos semanas va a jugar tres partidos. Así es el fútbol. Y así ha venido la cosa después de la petición de aplazamiento del Real Club Deportivo Mallorca de aquel partido contra el Cádiz por la ausencia de Muriqi. Vienen de perder contra el Atlético de Madrid, ya lo saben, 1-0 gol de Griezmann, un punto por encima del descenso. Y tiene claro uno de los pesos pesados del equipo, Sergi Darder, que ya no vale con las sensaciones.
Pues dice Sergi Darder, el jugador de Arta, que hay que ir ya a por los de casa, sumar los partidos que tiene el Mallorca en casa.
Ja no val tampoc, a partir d'ara crec que ja no val, és dir, competim bé, val de guanyar, tenim ara tres partits seguits a casa nostra on no se pot escapar cap punt, i crec que aquest partit de dimecres pot ser un anterior després de temporada i així m'ho hem d'aprendre. Aquests tres punts no se poden escapar i a partir d'aquí estic convençut que la temporada serà una altra.
Pues ojalá tenga razón Sergi Darder. En primera ref, jornada magnífica, golpe sobre la mesa de la Unión Deportiva Ibiza, que vencía con autoridad 2-0 al Castellón. Es verdad que el conjunto Breyú tuvo alguna ocasión clara con 1-0 para los ibicencos. Son dos pases de Alex Gallar, primero de Obolski, remate según le viene la pelota de arriba del pase de Alex Gallar, y el segundo de Escasi, también pase de Alex Gallar. No se pierdan el primer gol porque es un pase de Gallar a lo Laudrup, magnífico. ¿Y el míster qué dice?
Pues feliz y contento Guillermo Fernández Romo después de esa victoria ante uno de los candidatos también al ascenso.
Bueno, yo creo que no existen las comparaciones porque cada partido es diferente. Creo que este es el 14 partido, hemos hecho partidos muy buenos en este mismo escenario, en casa, fuera de casa. Y eso tiene mucho valor. Lo que ocurre es que es verdad que bueno, hoy hemos hecho un gran partido ante un gran rival y eso pues seguramente aumente un poquito la importancia, ¿no?, de lo que ha pasado.
Y también dice Fernández Romo, o le preguntaban en este caso, ¿cómo cree que le puede afectar a su rival, al Castellón, el golpe por haber perdido en Ibiza?
Yo en la cabeza de los demás no estoy. Yo solo veo que hay mucho nivel de equipos. Ganamos en Córdoba la primera jornada y parecía que habíamos ganado a un equipo que no tenía nada. Yo me tuve que firmemente avisar de que eso es un candidato importantísimo al ascenso, así lo está demostrando. Lo mismo le pasa al Murcia, lo mismo le pasa al Ceuta, lo mismo le pasa al Málaga.
Así es esta categoría y la conoce muy bien Guillermo Fernández Romo y por eso avisa. Por cierto, que hablando del fútbol de Ibiza y Formentera, se ha puesto en marcha una protesta, una campaña por parte de los padres y los equipos de fútbol base que piden protección ya por los muros que hay en algunas instalaciones, en algunos campos municipales como Camises 2 y Cancantó, después de que el pasado fin de semana hubiera una conmoción de un chico, un traumatismo en la cabeza muy serio, y quieren protección ya, y dice el Ayuntamiento que está licitando ya esa contratación para poner esa protección y que bueno, ya que los muros están muy cerca del terreno de juego, que no peligre la integridad de los chicos. Y siguiendo con la primera ref, primera victoria fuera de casa del Atlético Baleares, 0-2, gol de Miguelete nada más empezar el partido, después del centro de Alarcón, y el segundo gol de listo, de R7, de oficio, que le gana la partida al portero, 0-2 frente al filial del Granada. Y el método Barrero, Pedro.
El método Barrero, que ya empieza a ver la luz, los primeros brotes verdes que ya llegan, y esta victoria que sirve a los balearicos para situarse a tan solo 2 puntos de la permanencia, lo que hace unas semanas parecía una utopía, y el técnico afirmaba que era un triunfo vital para los suyos.
Esto no es definitivo, pero como siempre digo, primera victoria ahora fuera de casa, volvemos a hacer 2 goles fuera de casa. Otra vez volvemos a dejar portería cero. El equipo empieza a dar sensación de competir. Los chicos se encuentran con unas sensaciones buenas de saber que si competimos y hacemos esto, tenemos posibilidades.
Ahora dos puntos de permanencia reciben, por cierto, al Alcoyano. El sábado hubo partido benéfico a favor de Aspanov con los veteranos del Villarreal y hubo también homenaje para Toni Salas. En la segunda red, victoria del Formentera ante el Torrent, empate de la Peña Deportiva ante el Sardañola, derrota del Andratx en Lleida y empate de la Peña Independent en Badalona. Y, por cierto, en tercera nuevo líder, el Club Deportivo Ibiza, y en baloncesto, derrota del Estia Menorca. Un Estia que ha hecho fichaje, Tom Dubé.
Bueno, Tom es un jugador con un talento descomunal, uno de los grandes prospects de su edad. Y
hijo además de Alain Dibé, esto es lo que decía Javier Zamora sobre el nuevo fichaje del Estia Menorca. Seguimos en COPE Más y en COPE.es. Hasta las 4 de la tarde, aquí estamos con el Tertulión. Por completar el repaso del fin de semana, anoche en Fútbol Sala, el Pana Futsal perdía 5-2 en Jaén y ahora encara la semana Champions. Miércoles, jueves y sábado, tres partidos frente al Mishun croata, Lubava polaco, Kiev de Ucrania, para ser primero de grupo, que es el objetivo, y poder repetir final a 4. Solo pasa el campeón de grupo. En baloncesto, Le Plata, ya hemos dicho Le Poro, en Le Plata los Palmas palman. El Fiwi Palma perdió fuera de casa en Gran Canaria y el Palmer también con la canasta más surrealista de los últimos tiempos en el baloncesto. Es muy difícil meter un triple, pero meterlo en tu propia canasta aún es más complicado. El prove Asier Cengotita Bengoa, él no quería, claro, al intentar evitar un balón que se perdiera por la línea lateral, la lanza hacia atrás y mete un triple. Increíble. Y el entrenador, ¿qué decía de todo esto, Pedro?
El Palmer Vázquez, que no pudo con el líder Benicarlo y suma ya su sexta derrota consecutiva, pero el técnico Sergio Jiménez acabó satisfecho con la entrega de sus jugadores a pesar de una nueva derrota.
Segunda parte, yo creo que se ha visto, no todo, pero sí parte del equipo que yo creo que debemos ser y que queremos ser. Es un equipo sólido, aguerrido, que ha luchado por cada balón, que no ha permitido canastas fáciles.
Pues es lo que quiere un equipo con más garra, con más físico, nos lo decía en la entrevista en Deportes Cope Baleares, que es lo que hace falta en la Le Plata. Y para ir acabando, en el azul marino ganaba al Leganés en Somos, importante victoria, y ojo que con el Leganés venía una histórica del baloncesto español, Laura Nichols, 3 oros europeos, plata mundial, Juegos Olímpicos, en fin, una jugadora con un palmarés espectacular que había dejado el baloncesto y este año ha regresado para jugar en la segunda categoría del baloncesto español y lo está haciendo con el Leganés. Pero bueno, a pesar de todo, victoria del azul marino. En baloncesto también, Abrines ya es el tercer máximo triplista de la historia del Barcelona, ha superado al mítico Chicho Sibilio, que ya nos dejó. Y en voleibol, victoria del Manacor, que se mete en puesto de Copa del Rey. Ojo a lo que pasó en Manacor con un rival, jugador del Villena, Eder Piqueras, que al caer en el último punto de partido, ya es mala suerte, en el último punto de partido, al ir a bloquear, cae mal y se rompe la tibia y peroné. La imagen de IB3 es escalofriante. La verdad es que para los aprensivos mejor no verla porque es dolorosísimo. Lo pasó mal y su hermano gemelo que estaba jugando, que es compañero de equipo, tuvo un ataque de ansiedad también. O sea, se vivieron momentos de tensión, pero bueno, ya después se calmaron y son gajes del deporte, como siempre decimos, que esto también forma parte del deporte. ¿Y qué más? El Palma ganaba en Lugo, importante, la Barca Menorca sigue líder y éxito el undécimo torneo Cope Indoor de Pádel de esta casa, que cada año es fijo en el calendario de la Federación Balear de Pádel. Torneo oro, 178 parejas, récord de inscripción y al final victoria para la pareja David Ferragut, Jaime Romera, y en femenino triunfo para Patricia Martínez y Neus Garau. Pues esto es el repaso del fin de semana, retomamos Tertulión y había dejado votando lo del dato de la historia para romper. Eduardo Basigalú me acusa de pesimista, de generar pesimismo, pero es al revés.
Es un pesimismo justificado.
Es un toque de alerta, Eduardo, cosas. Es un toque de alerta.
Exactamente.
Bueno, la verdad es que es un dato más curioso, histórico.
Mira, todos los estímulos, vengan de donde vengan, si sirven para motivar al equipo y que cambie esta dinámica, vienen bien.
Porque no tienes la sensación de que hay un poco de autocomplacencia. El único que ha dicho algo ahora mismo ha sido Darder diciendo, ya no nos valen sensaciones, aquí solo vale ganar.
De todos modos, no me la quiero dar de perceptivo ni nada por el estilo, pero me pareció percibir en las declaraciones del técnico de Aguirre no tanta tranquilidad como venía manifestando en fechas de atrás. O sea que
empieza a estar preocupado, claro.
Bienvenido sea. Creo que tendría, bueno, descuento están preocupados, estamos todos preocupados. El tema es que estén ocupados en solucionar todas estas cosas. Reitero, no me disgustó del todo en algunos aspectos el partido del otro día. Creo que fue un partido digno. Sí me sigue trayendo mucha preocupación que el equipo, a pesar de que defendió un poquito mejor, sobre todo en la zona media, atrás sigue dando ventaja posiblemente por falta o porque algunos centrales, en este caso puntualmente Copete,
iba a preguntar ahora por el gol,
tiene que corregir más allá del gol. A Copete, jugando con línea de tres, muchas veces cuando le toca tomar un hombre en zona, está más preocupado exclusivamente del hombre y de pegarle y pierde de vista la pelota, cosa que para un central es una cosa peligrosísima. En el gol le pasa eso. Y hubo otra jugada, porque veo que también tiene mucha tendencia a sujetar, hubo otra jugada que en un córner le podrían haber pitado penalti perfectamente, sí. Pero esto lo viene haciendo constantemente.
El problema es que se sujetan, se sujetan atacante y defensor habitualmente, pero si el último en agarrar es el defensor, aunque no se están pitando los agarrones, se la juega.
Aparte, de una forma muy clara, uno puede agarrar, disimular si se quiere un forcejeo, meter el brazo, pero es que ya toman, hacen llaves.
Si visteis la del Rayo Barça también con Lewandowski, o sea, se bailan agarrados en el área. En vuestra época esto pasaba.
Bailábamos muchos.
Pero se pitaban, pero se pitaba, ¿no?
Pero fuera, después de los partidos.
Pero se pitaba, ¿no, Vicente?
Era diferente.
Y antes algunos.
Era diferente. Hoy en día...
No sabe que es penalti, que no es penalti.
No, bueno, eso depende. La mano también depende del árbitro.
Un partido hay mano y no pite. El otro partido te
pita. Yo creo que hoy en día pitan muchas cosas de cintura para abajo y muy pocas de cintura para arriba. Y tú de repente ves un tipo que no tiene ni le tiran una pared y no tiene ni que hacer que se gira y correr y chocar porque de frente le pega un viaje y no pitan falta. O sea, son situaciones, el reglamento ha cambiado, lo mismo que el fútbol. Y yo lo que veo es que pitan muchas situaciones de cintura para abajo, pero de cintura para arriba, codazos, agarrones y tal, es como... no sé.
Bueno, dicho esto, yo creo que el arbitraje del partido del otro día me dejó muy muy conforme. Es un árbitro que en cierto sentido dejó jugar un poquito más. La verdad que gustó sorpresivamente, porque yo me sorprenden los árbitros de España. Que
pensaba sacar el tema del arbitraje, pero entonces, antes quería ir más a lo táctico.
Tengo que decirlo.
Porque hay una jugada, ¿cómo veis? A ver, desde la ignorancia, ¿cómo veis el hecho de que siempre se dice que en los balones frontales los defensas tienen la ventaja de cara? ¿Cómo veis el hecho de que haya un balón que Azpilicueta centre a Morata prácticamente vertical y Morata anticipe? O sea, siempre se dice que en un balón frontal el central va a tener ventaja siempre y Morata le mete un remate ahí. No me acuerdo si estaba con Nastasic o con quién. ¿Os acordáis de esa jugada o no? ¿Sabes cuál te digo?
Sí, pero yo digo...
Vicente dice que no.
Lo sumo a lo que comentaba antes. El hecho de que defiendas con tres centrales no te garantiza que ocupes bien los espacios. Y el Mayorga en ese sentido no lo está haciendo bien. Porque prácticamente se comen, como dijiste tú, un centro frontal. Los centros que vienen del lateral los han ganado los contrarios. Uno ve a los jugadores, le resulta cómodo cuando el jugador rival, el delantero rival, espera dentro del área. Cuando el delantero viene entrando, generalmente contra esta defensa tiene muchas posibilidades de ganar el delantero.
Es que estamos entrando, para mí, cuando empiezas con temas de estos, estamos entrando en un tema de calidades.
Sí,
y la calidad de un delantero del Atlético de Madrid y la calidad defensiva de un futbolista del Mallorca, pues a día de hoy tiene mucha diferencia. Y un delantero con un gesto te puede ganar los 20 centímetros que necesita para rematar, y un defensa que no tiene calidad puede perder a un delantero en una décima de segundo. Entonces, al final, pues son situaciones que no se pueden analizar.
Sí, pero sí, es
porque viene todo cierto. De ahí. O sea, todos los problemas que tuvo el Mallorca, el gol de Griezmann, tiene que rematar Griezmann. Es un tema de calidad defensiva.
Pero posiblemente...
Pero es una de las virtudes del Mallorca.
Si tú básicamente tienes en cuenta la estatura del que va a rematar, la del que va a defender, la supuesta fortaleza de uno, cómo actúa uno, cómo actúa el otro, ¿Griezmann te va a rematar un balón? No. Remato, sí. La metió por donde no la podía parar ni Rajkovic, que mira que para. Pues también, no. Fútbol. No te puedes parar al detalle ese mínimo, porque en ese sentido, el Mallorca, aunque juegue con tres centrales, si fueran todos de una calidad defensiva muy superior, nunca te dispararían
pero
a puerta.
Pero si fuera así como dices, que entiendo el argumento, que es así, pero nunca un pequeño le ganaría a un grande. Y el Mallorca le ganó al Atlético de Madrid hace dos temporadas.
Pues habrá que preguntar,
y el año pasado también.
Pues es lo que te digo. Habrá que preguntarle al futbolista por su calidad defensiva o al que lo ha traído. Pero
sí,
es así.
No, lo que dices tú.
Es un tema que es así. Ya no te voy a decir si a mí me hubiera rematado o no, o si la jugada hubiera sido diferente o no, o si... La situación es que el Mallorca tiene la calidad a día de hoy que tiene, tanto atrás como adelante. No es que sea... Es el Mallorca y todos lo aceptamos, somos el Mallorca. Vale, a partir de ahí, ¿tenemos más o menos calidad? Bueno, lo que se espera es que todos los futbolistas estén a la altura de la calidad que se supone que tienen cuando les fichas.
¿Y están dentro de ese nivel óptimo que espera de esta plantilla?
¿Están
en 5, en 6, en 7,
en
4?
Yo te digo que este año en general, en calidad defensiva...
4.
Le daría un bien. Si estuviéramos en un notable, habríamos ganado 5 partidos más.
Bueno, pero si le das un bien ya es más,
sí,
que, si, más que suficiente.
Si le voy a dar un 4, estaríamos en, vamos,
el descenso.
No habríamos ni ganado el partido.
Yo creo que independientemente de lo que dice, que coincido con lo que dice Vicente, el tema de la calidad, pero tampoco la veo tan mala. Yo creo que fundamentalmente es un... Por ahí, no sé, me da por pensar que falta un trabajo de sincronización, de trabajar más las posiciones, de saber qué hacer, en qué posición tienen que tener en cada circunstancia del juego. Yo hay veces que noto muchas urgencias e improvisaciones dentro de los centrales, no digo en una jugada de contra, que es lógico, te pueden coger mal parado, pero en jugadas, la del gol es un centro anunciado, desde la izquierda, un jugador libre, que no era
presión.
No hubo presión, y así todo, el delantero que viene entrando, en este caso Griezmann, está mal tomado por Copete, tarde, reacciona mal porque está más pendiente del jugador que entra y de seguirlo. Entonces, por ahí hay que corregir.
Y remata demasiado.
Esas cosas.
El remate.
Correcto.
Punto.
No remate, sí. Acaba de hacer un gesto, Vicente. Sí. No hay remate.
Le toca un poco y
lo movió a Luis Ángel.
Luis Ángel está recuperándose.
Con un empujón pequeñito ya no remata.
Es que es un tema de calidad. Pero
vino,
es
muy limpio. Vino muy limpio.
Ya está.
Si te fijas en el gol, cuando cabecea Griezmann, no. Copete está dando vuelta, mirando para el otro lado. Quedó desacomodado por la jugada, y a eso voy. No era una jugada sorpresiva que de repente un jugador se sacó uno de encima o tiran un centro y pasa una pelota por donde no puede entrar, que eso te lo puede justificar.
Pero es que en ataque nos pasa lo mismo. O sea, estamos intentando ganar partidos y diciendo, joder, es que nos falta gol, nos falta llegar, haciendo lo mismo que los partidos anteriores y con la misma disposición táctica. Es decir, si nosotros tenemos a Antonio por banda derecha, a Samu recorriendo todo el campo, a Matt, que no está afortunado, y simplemente esperas que haciendo lo mismo alguno tenga la fortuna de meterla, pues seguramente no la va a meter, porque encima pues no tenemos esa calidad diferencial que tienen otros equipos. Entonces, aparte de poner a Sergi Darder un poco más adelante, que es una zona más lógica para aprovechar sus cualidades, no hemos hecho nada desde hace un montón de partidos para atacar mejor y para colocar mejor, por ejemplo, poner a Gio y a Maffeo por delante, que es lo que estaba diciendo antes Eduardo. O alguien que tenga profundidad, que tenga llegada, que tenga desborde, que pueda...
No existe el desborde en este equipo.
No existe el desborde, entonces no podemos...
Segunda parte, sí.
Sí.
Segunda parte tiene velocidad, la primera, ¿no?
Claro.
Es que
segunda parte,
con la entrada de Amat. Con Amat.
Él tiene velocidad, pero primera parte no tienes. Sí. Con jugadores más que defienden.
Si acaba Álvaro y os pregunto otra cosa.
Sí, no, es que al final tienes que sorprender al contrario de alguna manera, pero nosotros somos muy previsibles.
Sí.
No, que resumo lo que pienso. Si este partido hubiera sido en la fecha 3 o en la fecha 4, yo diría, bueno, cosas positivas, pero ya estamos en la fecha 14, es 13 para el Mallorca, van 14 fechas y el equipo todavía parece que están buscando cómo jugar y cómo defender,
acomodarse
y cómo atacar. Es lo que me tiene preocupado.
Y hablaba antes, Vicente, de calidades. También hay que hablar de versiones, que también lo mencionaba él, en qué versión están, en qué nivel están los jugadores sobre su nivel de rendimiento. ¿A Amat se le ha olvidado marcar goles? O sea, es que la ocasión que tuvo, lo mal que le pega, además. Vicente, Joan...
Bueno, yo creo que... El control fue extraño. El control orientado se le fue a la izquierda el balón y luego ya le pegó con la parte interior del tobillo.
Se asustó.
Yo creo que más estrés, sí. Porque él juega cada partido 10, 15 minutos, si le llega a una y si no la mete sabe lo que va a pasar, pues a lo mejor, porque bueno, yo lo vi...
Tampoco ha hecho mérito para jugar muchos más minutos.
Es que no lo sé, la verdad es que el chico tiene calidades, pero no rinde el nivel que he esperado.
Yo particular...
Larín, yo creo que igual. Yo me equivoqué con, lo dije, el
bueno, la temporada no ha acabado todavía. Yo,
vale, bueno. Vale, pero otro día también salió y no hizo nada. Y tiene velocidad, tiene fuerza, tiene muchas cosas.
Lo de Larín creo que es mental totalmente. Mental.
Yo creo que con Amat lo mismo, pienso yo. Pero bueno, los técnicos saben mejor qué les pasa a estos chicos.
Yo no sé cómo está Amat, pero a mí nunca me ha parecido un goleador.
Pero los ha metido.
Volador no, pero te creo.
Un goleador es Addon, que no juega y te mete. Ahora, no le pidas otra cosa. O sea, tú ves las estadísticas y dices, bueno, es que ha jugado 5 partidos, 20 minutos, ha hecho 3 goles. Goleador. Ha jugado 5 partidos, 450 minutos y ha metido 1. Bueno, ¿y cuántas jugadas de peligro ha hecho? O sea, Matt lo que tiene es que tiene muy buen desmarque, tiene muy buen uno contra uno, que lo aproveche más o menos. Ahora, goleador.
No es goleador, pero los ha metido. Entonces, y ahora no sé, sí hace, al equipo, no sé cuánto
la,
hace
al,
que
al equipo ya le ayuda de otra manera, porque en el, es un tipo que no las busca que se la tiren al pie o al pecho. Él ve espacio y arranca. Y eso al resto de los que están alrededor suyo es fenomenal, tan fenomenal como lo que hace Muriqui, de bajarla y jugar.
Oye, Eduardo, en esa jugada que Oblak se queda ahí atrás, se criticó mucho en el Metropolitano. ¿Hizo bien esperando a Matt? ¿Tendría que haber ido a achicar?
A mí me parece que tendría que haber achicado un poco más. Espero, pero no sé. Bueno, de última no le salió mal.
Oye,
por ahí lo desconcertó. Hay jugadores que por ahí...
Que esperan el portero antes para poder... Sí,
que,
sí.
Que esperan,
y él se quedó y dijo, baja la persiana. Se me cae la persiana.
Por ahí lo conocía.
Sí. Oye, ¿qué te pareció la estrategia del Sevilla? ¿Alguna estrategia magnífica? No sé si viste las imágenes.
La que me mostraron, bueno, espero que sigan.
Fíjate
con la
si fue buena, lo que los béticos la aplaudían. No. Una gran estrategia que los béticos aplaudían. El balón que demanda... ¿Qué es a Sergio Ramos que la devuelve?
Sergio Ramos es el que la devuelve, sí, y tiro libre
y va directamente
para
afuera de banda.
Los que no lo han visto, un tiro libre pasando zona de cancha, mandan todos los jugadores al ataque y sale Sergio Ramos para atrás y se la descargan, y para que la devuelva generar movimiento y luego tirar un centro. Y Sergio Ramos se la devolvió a Fernando Hierro, creo que estaba...
Bueno, no siempre sale la estrategia, pero ya digo que esta le ha gustado hasta
fue muy criticada, pero bueno.
Tenía pinta de improvisado, ¿eh? No parecía muy...
No, me pareció improvisado, no sé. lo que sí. Fue...
Deben saber lo que quieren hacer, pero lo he ejecutado mal, claro.
Porque la jugada estaba clara. De hecho, Sergio Ramos, que tiene que ir abajo del arco, sale hacia atrás, sale fuera del área y toma contacto con el balón. Hasta ahí bien. Después fue fatal.
Ha pasado una cosa en un campo de Mallorca, en partido de juveniles, que ahora vamos a explicar. Ah, por cierto, os tengo que decir que toda esa crítica que hacemos aquí en este programa sobre el VAR, que...
Constructiva.
Que está infundada. Que está infundada porque el presidente del Comité Nacional de Árbitros argumenta que somos muy guapos porque decimos cómo hay que hacer las cosas, pero que no aportamos soluciones. Ahora vamos.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ya están aquí las entrañables fiestas de Navidad y Moyasaus, fiel a su cita, les ha preparado un gran surtido de lotes y cestas de Navidad con la garantía del grupo IFA. Para sus pedidos, Cash IFA y supermercados Bip Bip. O al teléfono 971 43 1297 o consultando nuestra página web www.moyasaus.com. ¿Buscas un coche, SUV o furgoneta de ocasión a tu medida y presupuesto? ¿Quieres elegir entre más de 300 vehículos de todas las marcas y modelos? ¿Y llevártelo esta semana con total garantía y, si lo deseas, con una financiación a tu medida? También aceptamos tu coche como parte de pago. Ven a Open Cars en el polígono de Manacor, frente Skoda e ITV, o en el polígono de Inca, calle de Camper. En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles. ¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo?
Tienes que hacerlo fácil, fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087. El Auditorium de Palma presenta Queen Forever, el mejor Queen después de Queen. Los finalistas de Got Talent regresan al Auditorium con los temas más emblemáticos de la banda británica en un impactante espectáculo de luz y sonido. Queen Forever, el sábado 16 de diciembre en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Si eres de los que les gusta tomarse su tiempo, tanto que se te han pasado los 10 días Kia, no te preocupes. Te mantenemos las condiciones especiales hasta el 30 de noviembre. No pierdas esta oportunidad.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Ha pasado una cosa en un partido de juveniles en Mallorca, creo que era Cerverense-Murense, y marca un gol, creo que es el equipo visitante, o el local, no me acuerdo, pero es igual. Marcan gol, se van todos a celebrarlo a la banda y el otro equipo va hacia el centro del campo, al punto central, al saque de inicio, y cuando está todo el equipo celebrando en el otro campo y el portero está volviendo corriendo, pero están todos en el otro campo, sacan de centro y marcan gol. Claro, es completamente antirreglamentario.
Inválido.
Porque tiene que estar todo el equipo volviendo a su campo. En el propio campo. En el propio campo. Sí, la norma esta es así. He tenido que preguntárselo a Félix Guerrero a ver si había cambiado algo. Me dice, no, es como toda la vida. Tiene que estar todo el equipo en su propio campo. El árbitro es Francisco Vivas y, bueno, pues me imagino que le van a...
¿Dio el gol?
Ah. No sé si hay nevera en el Comité Balear de Árbitros, pero si la hay, creo que se va a congelar. Es un error grave.
Eso puede pasar, porque generalmente ha pasado en algunas veces
joven,
cuando...
No, es un árbitro joven. No es un árbitro que está empezando, vamos.
Anulan un gol y el equipo está festejando porque se piensa que es gol y el árbitro por ahí anula, sacan rápido, pasó.
Ahí sí.
Pero en la
Liga Española pasó en un partido que Chilaver metió gol de penalti y volvía a celebrar. Cuando pasó medio campo, el árbitro dijo que sí, tiraron de medio campo y le metieron gol.
Así, ¿eh? No me acordaba de eso.
Chilaver con el Zaragoza. Yo no me acuerdo contra quién jugaban, pero recuerdo la jugada. Y yo pensando, ¿ese que hace celebrando?
Pero ya estaban en su mitad, ¿no, Vicente?
Sí. Pero si lo anulan, no hace falta que estén en su mitad. Si anulan el gol y están festejando...
Puede sacar.
Ahí puede sacar. Si el árbitro gol y...
Claro, es una falta.
Festejan
la, y anula, eso, no, sacan la falta.
Fuera de juego.
Tú sacas falta rápida.
Vale, ahora lo entiendo. Claro, ahora lo entiendo.
Si anulan el gol.
Tú metes el gol, te vas a celebrarlo. No te das cuenta que el árbitro ha dicho que
es
no.
Es un recurso interesante este que estáis diciendo.
No, esto pasó.
También te digo...
Ha pasado.
También te digo que para que espabilen un poco, esto de estar a media hora celebrando y tal... Oiga, muy bien. Celebre y váyase para su campo, no esté ahí media hora.
Pero no puedes echar por tierra las coreografías que hacen los
Es que hay que hacer muchas cosas. Hay que saludar a no sé
la
quién.
La mitad del tiempo de los entrenamientos ahora es practicar las coreografías.
Hay que si hacer una buena dedicatoria en la cámara.
Sí.
Hay que hacer como
el bailecito.
Como la NBA, el bailecito. Sí. Hay que hacer muchas cosas.
Y el que te la está metiendo, diciendo lo del fútbol, es de listos.
Sí.
Siendo cruel, tengo que decir que el Mallorca debe tener acumuladas varias coreografías. Porque
sin usar.
Cuesta meter un gol.
Sí, deben haber ensayado muchísimo y no lo han puesto en práctica. ¿Os gusta, no, esta estética del fútbol o no?
A mí no.
A mí no. Tampoco, no.
Eduardo es admirable porque se ha contenido sin decir un solo taco. Estáis equivocados.
Me destapo como
estáis
antiguo.
Equivocados con el VAR. Estáis equivocados. O sea, todo lo que decís, y yo también, estamos completamente equivocados sobre el uso del VAR. Escuchad a Medina Cantalejo.
Aquí proponer es fácil, es barato, pero entre usted en el fondo del asunto. O sea, dejamos un año sin VAR. Y entonces vosotros, ¿ahora qué hacéis durante este año? La mitad de la polémica desaparece. El VAR es lo que es. El VAR no es la panacea. Se dijo el primer día, se dijo el segundo, llevamos ya 7 años. Y va a seguir. Y yo que tengo contacto con Howard Webb, tienen problemas en Inglaterra. Con Gianluca Rocchi lo tienen en Italia. Lo tienen todo el mundo, porque esto es así. Pero que si alguien tiene una solución magistral o mágica para ayudarnos a mejorarlo, que las puertas están abiertas, de verdad. Profesionales, dejamos un año sin VAR, preparamos, si preparamos a los árbitros en activo cada día de la semana, cada día de la semana, que son conocedores de la normativa, del protocolo, del ambiente futbolístico, de todo, y aún así el fútbol es tan grande que cuando al Getafe le ve, él entiende que le perjudican, el VAR es muy malo, pero cuando no, no, porque estos entrenadores que están enfadados, hay que preguntarle, tú entiendes que te han perjudicado, ¿no? Pero ese día había un beneficiado, ¿no? El día del Sevilla, ¿no? Pues entiendo que ellos entendían que se le había perjudicado. Yo no he visto salir a nadie del Sevilla a decir, pues mire, hoy, hablo del Sevilla porque es el equipo de mi tierra, ¿eh? Hoy me han beneficiado.
Pues en eso tienes razón, ese es lo único, creo que tienes razón, porque la aplicación del VAR solo ha hecho que empeorar el fútbol español, en mi opinión, pero bueno, hablen ustedes.
Es evidente. A ver, el problema no es el VAR, es que lo están distorsionando. El VAR, cuando nació, todo el mundo tenía clarísimo para qué servía el VAR, que era para solucionar errores. Pero ¿qué pasa? Que los árbitros han aprovechado el tema del VAR para montar un chiringuito mayor, para colocar a los que se van jubilando, para hacer un cuerpo de árbitros del VAR, para hacer un rearbitraje de los partidos. Entonces lo que están haciendo es convertir un instrumento que estaba clarísimo y que era de uso muy limitado, convertirlo en otro cuerpo arbitral, por el que se cobra, se factura, y están montando un chiringuito con el VAR. Ese es el problema.
Sí, señor.
Sí.
Es una herramienta fantástica, pero que en España se usa mal. Y yo...
Hay sobreabuso.
Quiero entender,
yo creo que hay sobreabuso.
Que el señor Medina Cantalejo hace un corporativismo barato. Me parece esperpéntica las declaraciones de este hombre, que inclusive arranque diciendo, bueno, y si no tuvieran el VAR, ¿de qué iban a hablar?
Como antes no había polémica arbitral antes del VAR.
Me parece falso y mentiroso que diga que en Inglaterra y en Italia le dicen que ellos también tienen graves problemas, porque yo veo fútbol de Inglaterra y de Italia y no aplican el VAR tan fatalmente como lo hacen acá en España.
Yo tengo una solución.
España.
La solución mágica es que en el VAR no esté un árbitro, que esté un ingeniero informático. Un señor que mida líneas,
solo para líneas
y corrija errores. Entonces no tendrá la tentación de rearbitrar el partido.
No para criterio de
exactamente,
si falta
no,
no falta.
El árbitro es el que está en el campo. El del VAR es un señor que simplemente tira líneas y corrige errores. Entonces, como no puede rearbitrar, funcionará de coña.
Los futbolistas, ¿cómo lo ven? Y técnicos también, por cierto. Stankovic y Ngonga.
Pues yo no sé, yo cuando apareció el tema del VAR, todo el mundo pensaba que se iba a acabar la polémica.
Se ha doblado.
Que no han querido.
Ya estábamos los que decíamos que si tenía que decidir un humano, siempre iba a haber polémica, porque al final siempre va a haber polémica. No sé si hay chiringuito o no hay chiringuito, cómo van las cosas, pero para mí no ha mejorado, sobre todo por el hecho de que tienes que tener unos parones para una decisión que el árbitro ha visto de una manera... increíbles, y al final te están dando una decisión por un dedo de más, un dedo de menos, son por 2 centímetros, o sea, yo hay situaciones que a mí no me entran mucho en la cabeza, tanto a la hora de anular un gol como a la hora de pitar un penalti. Entonces no sé si es mejor o peor, pero bueno, es el fútbol que te toca vivir. Y
lo han hecho peor.
Y tal y como anda el tema, dentro de poco será como el fútbol americano, me parece a mí.
Que es matar el fútbol, porque es otro deporte. Jovan, ¿tú cómo lo ves?
Sí, no sé qué decir de VAR. A mí no es natural. Lo de VAR no es natural. No es el juego, pero yo creo que el principio de algo, de una tecnología. A lo mejor dentro de 3-4 años se inventa otra cosa. Y yo qué sé, no sé.
Yo
nunca he pensado qué decir sobre VAR, pero no es natural.
Pero yo insisto que lo del VAR pasa fundamentalmente aquí en España, insisto con eso. Cantalejo dice que pasa en Inglaterra, pasa en Italia, pasa en todas partes del mundo, y es por el criterio de los árbitros en España, que no sé cuál es la finalidad. Si recordamos el caso Negreira, uno tiende a pensar que es una cosa que no está clara. Pero los árbitros en España tienen un criterio totalmente distinto que en otras partes. Es más, yo vi los partidos de eliminatoria de Argentina-Uruguay, Argentina-Brasil, Y yo pensaba, si hubiera dirigido un árbitro de España, no sé si tuviera una oportunidad de verlo, si hubiera dirigido un árbitro de España, el partido dura. Oye,
Eduardo,
2:80.
Que nos quedan 30 segundos.
Me queda corto el programa.
La situación de Scaloni, ¿te ha sorprendido? ¿Qué piensas que está pasando?
No me sorprende, porque dirigir en Argentina, con la dirigencia de Argentina, hoy estoy muy crítico con todo. Dirigir en Argentina con los dirigentes
de AFA
que hay, se hace muy dificultoso, o sea, y cansino.
O sea, ¿tú crees que Scaloni
viene remando en dulce de leche, como decimos en Argentina?
¿Remando en dulce de leche?
Sí, con esta gente, sí. Porque hay problemas de organización. Bueno, es una lista larga. Entonces, me parece atendible que él reaccione.
Estoy convencido de que hay
tema
mucho
largo.
Más de fondo en el trabajo del día a día para el seleccionador, para que alguien tan reflexivo, tan calmado y tan inteligente como es Lionel haya dicho, señores, que me lo tengo que pensar.
Viene de largo el tema.
Muy bien, Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, Vicente Ngonga, Jovan Stankovic, de verdad un auténtico placer. Seguimos aprendiendo de ustedes. Gracias.
Y enhorabuena por el premio Timón, maestro.
Gracias.
Es cierto.
¿Y usted le han dado qué? ¿Qué le han dado? ¿Qué le han dado hoy?
¿Premio?
¿De verdad?
Primero, no me lo puedo creer. Primero el timón, y luego vendrá el barco.
Invita a Cava hoy.
Hasta luego.
Primero timón, luego pumba.